Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta mesa de café en la radio de la Universidad de Chile. Esta mesa de amigos, esta mesa en que han estado tantos y tantas personajes y personajas. Hoy día hay que decirlo así, y hay que decir también que se agradece mucho porque cada vez que uno escucha a quienes son nuestros invitados, nuestros amigos, sigue aprendiendo. Y es lo que pretendemos también esta noche. Noche de viernes, un viernes bien crucial, ¿eh? Porque pasado mañana hay que salir a votar. Hay que salir a votar y cumplir con nuestro deber cívico, ¿verdad? Para elegir a una presidenta o a un presidente, a nuestros parlamentarios y a nuestros cores, a nuestros consejeros regionales. Es por eso que esta noche tendremos aquí savia nueva, pero experiencia al mismo tiempo. Y aunque pudiera parecer una falta de respeto, porque ella es absoluta y vastamente conocida, yo voy a tener que dar una reseña, junto con darle las gracias por estar aquí esta noche a nuestra querida Fanny Poyarolo. Fanny, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar en esa radio tan querida y con ustedes en ese programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, pues, muchas gracias. Hacemos cuenta que de verdad nos estamos tomando un cafecito. Esto cuando lo hacíamos desde el estudio era realmente con café. Ahora es, claro, ahora es un Zoom café.
Ok. Yo Fanny, lo tengo aquí al lado.
Ah, qué bueno. Entonces vamos a gustar juntos este cafecito. Debo decir que Fanny Poyarolo es linarense. Ah, es de Linares.
Linarense, sí.
Claro, de la zona central más guasa del país ahí, la más, la más típica también. Médico psiquiatra o médica psiquiatra, militante del Partido Socialista de Chile, fue diputada por el distrito 3 en región de Antofagasta durante dos periodos consecutivos entre 1994 y el 2002. Después Fanny fue parte del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes del CONASE y directora del Departamento de Responsabilidad Juvenil del Servicio Nacional de Menores, el SENAME. Pero remontándonos en el tiempo, Fanny en su juventud comenzó a militar en el Partido Comunista de Chile y adhirió, por supuesto, como muchos de nosotros, al gobierno de la Unidad Popular. Tras el golpe de Estado del 73, tuvo un breve exilio de un año en Argentina, si no me equivoco, y se reincorporó de inmediato a las actividades, volvió a Chile, se reincorporó de inmediato a las actividades políticas en plena dictadura. Como médica especialista, colaboró con la Vicaría de la Solidaridad, desarrolló el programa médico psiquiátrico para víctimas de la represión en la Fundación de Ayuda Social de la Iglesia Cristiana, ¿no? El FASIC.
El FASIC.
Claro, que dirigió hasta el año 86. Al mismo tiempo, formó parte del PIDE, Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, y de la Comisión Nacional contra la Tortura. Que no se me olvide, eso es muy, muy, muy importante. Bueno, y en todas estas tareas, Fanny fue detenida en varias oportunidades. Dos veces fue relegada. A Maullín, ¿no, Fanny?
A Maullín, sí.
A Maullín,
claro. Así fue, allá al sur.
En el sur. En el sur, Chilote casi, ¿no? Aunque esté en el continente.
Casi Chilote.
Claro.
Sí.
En 1984 fue dirigente del Movimiento Democrático Popular. Participó activamente en las manifestaciones por recuperación de la democracia, digamos, siendo una de las fundadoras del MDP, el movimiento, perdón, claro, bien digo, del Movimiento Democrático Popular, ¿no? Y también participó activamente, en las manifestaciones por la recuperación de la democracia del Movimiento Unitario de Mujeres, fue una de las fundadoras. Allí convocó a grandes movilizaciones pacíficas y unitarias, hay que decirlo, en las que se unían las demandas específicas de las mujeres con el anhelo de recuperación democrática. Y eso valía para subirse arriba de los autos frente al parque forestal, carajo.
Yo no sabía que se hundían, pues.
Pero
me subí nomás.
Tú sabes que tiene, Fanny tiene, le comento a nuestro próximo invitado, esa foto que es icónica, ella subida arriba del auto arengando a las mujeres. Eso fue en frente al parque forestal.
Frente al forestal,
donde
claro,
está la estatua de Rubén Darío, ahí, en esa esquinita.
Claro, exactamente. Claro.
Y bueno, nuestro próximo invitado es sociólogo, doctor en educación y sociedad de la Universidad de Barcelona, magíster en investigación social y desarrollo de la Universidad de Concepción, máster en educación superior, Universidad de Barcelona también, diplomado en herramientas para la transformación digital en la Universidad Adolfo Ibáñez, candidato a diputado por el Distrito 3, el 10, digo, perdón, del Partido Socialista. Me refiero a mi estimado, querido Cristian Aránguiz Salazar. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz de estar acá acompañando a ti, Lucho, y evidentemente también a nuestra querida Fanny, ¿verdad? Que nos ha tocado compartir ahí momentos importantes estos últimos años, para seguir fortaleciendo la democracia en Chile.
Bueno,
estamos acá en este momento en campaña, así es que si hay algún problema de conexión ahí, que la audiencia lo pueda tolerar, ¿eh? Entendiendo que un candidato tiene que estar en terreno, ¿eh? Y un diputado o diputada también, ¿eh? Ese es el trabajo y eso es lo que hemos escuchado de la gente, ¿eh? Necesitamos que la gente esté, que los parlamentarios estén más permanentemente en contacto con la ciudadanía.
Sí,
esa es la idea, y es probable que si los hados y las hadas electoras así lo quieren, el domingo tú puedas ser ungido diputado de la República. Ahora, hay que tomar en cuenta que todo este esquema puede cambiar, porque la convención constitucional que está funcionando exitosamente, dirigida y presidida por la doctora Elisa Loncón, puede llegar a cambiar todo este esquema y podría llegar hasta la idea de la unicamera, ¿no? Claro, o Congreso unicameral, que está dando vuelta, podría llegar a ser una realidad, eliminar el Senado, porque se estima, y especialmente ayer en la acusación constitucional contra el presidente de la República, esto quedó demostrado, se estima que el Senado siempre es un filtro que finalmente cambia las decisiones de las grandes mayorías. Pero esa es una apreciación, a lo mejor hasta personal. Yo no quiero entrar ahí ahora, sino que quiero comenzar por Fanny, Cristian, si no te importa, compartiendo una noticia que yo sé que a lo mejor no sabe y que a lo mejor no es grata. Falleció Antonio Leal, Fanny.
Antonio Leal, sí, me enteré. Sí, mira, la verdad es que primero quisiera saludar, bueno, agradecer esta invitación, estar en este café, pero sobre todo estando con un candidato tan valioso, tan importante, que yo quiero verlo en el Parlamento. Me alegra mucho poder estar aquí junto a Cristian. Creo que reúne todas las condiciones. Yo lo he dicho, he manifestado que es tremendamente importante poder pensar bien el voto, ¿no? Y entregarlo a aquellos que sabemos que nos van a representar bien, sobre todo porque unen lo que es tan indispensable hoy día, que son las capacidades, ¿no es cierto?, el desarrollo personal, la seriedad con que se asume esa tarea, unido a esa labor en concreto en el territorio con la gente, recogiendo esa visión, entregando la información transparentemente, siendo evaluado, siendo, ¿no es cierto?, considerado por lo que va realizando en la gente y con la gente. Entonces lo veo yo en Cristian. Siento que es parte de su personalidad, de su voluntad, de su manera de entender la política. Entonces, me importa mucho que esté aquí esta noche, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? El 21 podamos celebrar, ¿eh? Celebrar que vamos a tener un gran diputado. Diputado joven, estas nuevas generaciones son indispensables. Abrirle los espacios, que ocupen los lugares, ¿no? Los mayores, los viejos, tenemos que ayudar de atrás, pero son otros los que tienen que estar, ¿no? A la cabeza. Y ahí tiene que estar Cristian. Ahora, lo otro es una noticia, claro, triste, triste, porque Antón para mí es muy triste. Acabo de hablar con un familiar de él. Yo tuve vínculos laborales, digamos, de trabajo, en una época bien compleja y por lo tanto fuerte en las vidas de uno, ¿no? Que dejan lazos muy perdurables para siempre, digamos. Vivimos un momento que fue para los militantes comunistas, fue muy complejo, muy difícil de diferenciaciones y rupturas, que siempre son dolorosas, sobre todo porque hay lazos y hay valores que se construyen y que perduran. Yo a los viejos comunistas siempre les tuve un respeto enorme, enorme, ¿no? Gente muy entregada, de una honestidad, en fin, tremenda, de un sentido de la política. Y la verdad es que no fue fácil eso, y lo hicimos juntos. Eran tiempos en que había que tomar decisiones, reflexionar, habían pasado cosas muy profundas, teníamos, ¿no?, que pensar en qué nos habíamos equivocado, en qué estábamos bien, qué había ocurrido y por qué cayó el muro también. No era solamente lo que nos había pasado a nosotros, ¿no es cierto? Que no pudimos derrocar a Pinochet y tuvimos la salida que tuvimos, pero era esa. Y por otro lado caía el muro, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, es triste, es muy triste que haya partido un hombre de una tremenda capacidad y una energía que se dedicaba, pero a full, ¿no? A todo lo que asumía, tremendo. Pero así es, yo le decía ahí a Miriam que es cierto que la vida de repente se pone muy triste, ¿no? Se pone muy triste, llega como así la tristeza, sabiendo que es así, que la muerte es parte de la vida, que la tenemos incorporada, integrada, pero la pena está y el acompañarlo y acompañar a la familia, es lo que necesitamos los seres humanos,
Se
¿no? De
le
sentir ese vínculo.
despedirá con un honor y gloria, como corresponde, sin duda,
Sin
sin
duda,
duda,
sin duda.
sin
Un
duda.
gran parlamentario, ¿eh? Un gran parlamentario. Una gran persona.
Fanny ha dicho algunas cosas sumamente importantes que yo creo que son una lección de vida, ¿no? Para un candidato joven como Cristian. ¿Cómo lo sensibilizas tú, Cristian? ¿Cómo lo sientes allá al otro lado en tu territorio de campaña donde estás?
Sí, mira, la verdad es que durante estos meses de campaña hemos logrado nosotros no solamente percibir, sino que ver cómo hoy en día la ciudadanía, sobre todo la más joven, está convencida de la importancia de la acción política entendida en trabajo territorial y en el ejercicio democrático de ir a votar. Eso nos ha sorprendido tremendamente y nos llena el corazón de alegría y de júbilo. ¿Ah? Toda vez que hace algunos años atrás los jóvenes eran los primeros que miraban con sospecha, ¿no?, la acción política y no tenían ninguna ilusión de ser parte de los procesos de cambio.
Claro.
Eso hoy en día ha cambiado tremendamente. Hoy en día las generaciones más jóvenes, ¿no?, que se han tomado las calles, que se han tomado el movimiento social, son los principales bastiones de lucha. Y acá, sin lugar a dudas, también un tremendo reconocimiento a todos y a todas compañeras que han dado mucho de sus vidas, ¿eh?, para poder llegar a este proceso democrático en el cual estamos viviendo. Y en ello, sin lugar a duda, no solamente agradecer las palabras que genuinamente, ¿no?, y generosamente nuestra querida Fanny transmite hacia mi persona, sino que también desde allí irradiar una convicción respecto a que somos una generación que vamos a hacer que los cambios sucedan. Una generación que perdió el miedo, una generación que no tiene ningún tapujo con relación a los regímenes autoritarios. Creemos firmemente en la democracia, creemos firmemente en el socialismo y creemos firmemente en que además vamos a lograr entregarle dignidad a todos los sueños de miles y miles de familias chilenas que lo han visto truncado últimamente, yo diría, por preservar este modelo neoliberal, donde lamentablemente no se logró ni durante los gobiernos de la Concertación, ni durante los gobiernos de la nueva mayoría, lograr los cambios que Chile requería. No por falta de voluntad política muchas veces, eso es importante señalarlo, sino porque los enclaves autoritarios que estaban allí hacían imposible resolver los procesos de cambio, y evidentemente también teníamos una derecha que era bastante reaccionaria. Ahora, dicho esto, de paso, yo quiero señalar acá también que sí tengo un punto de preocupación con las personas más adultas, que allí sí hemos visto en la calle un grado más de desconfianza respecto del proceso electoral. Y eso sobre todo en los sectores más humildes y populares. Por lo tanto, es algo que nosotros estamos refrendando hoy en día con los constituyentes acá en San Joaquín, donde me encuentro en este momento, de hacer llamado, un llamado fuerte a participar del proceso electoral. Es muy importante ser parte de los cambios, toda vez que este nuevo parlamento va a ser un parlamento para el nuevo Chile, va a ser un parlamento que agilice, dé garantías, que cuide el proceso constitucional, y que además también esperemos nosotros poder tener un gobierno de izquierda que permita realizar las transformaciones sociopolíticas a través de amplias mayorías sociales para el bienestar de nuestra patria.
Gracias, Cristian. Me permiten una reflexión en este momento, porque al calor de lo que ustedes nos dicen, dan muchas ganas de seguir participando como ciudadanos en la política. Y uno recuerda que hace 2 años los ciudadanos estaban en las calles, ¿no? Y eso, como que de una u otra forma hay que volver a reforzarlo, ¿no? Hay que inyectarle vitamina de nuevo. Y estos procesos creo que van en esa dirección. Ahora, perdón, pero hablábamos recién, o mencionaba yo, lo de la acusación constitucional en contra del presidente de la República, que fracasó esta semana. Fracasó porque, indudablemente, la derecha estaba absolutamente cuadrada en su defensa, lo cual es normal, es decir, es su sector, ¿verdad? Pero lo que tal vez pocos observaron es que toda la oposición completa y por primera vez en mucho tiempo estuvo absolutamente cuadrada también con la oposición. ¿Cómo lo sienten eso ustedes, Fanny y Cristian?
Sin duda que eso ha sido muy importante, porque la verdad es que una de las dificultades grandes es que se ha tenido para avanzar, para, en fin, en este periodo con este gobierno que ha sido tan ciego, tan, ¿no es cierto?, insensible, tan elitista, extremo, muchas veces no existió esa unidad completa, ¿no?, que es indispensable para que tenga fuerza, porque todavía tenemos las trabas y todavía no estamos en plena democracia. Todavía tenemos amarras muy importantes también en el Parlamento. Entonces, la unidad de las fuerzas que quieren cambio, pensando lo que ocurrió ahora en el Parlamento, en este tema tan significativo como enfrentar a este presidente, ¿no es cierto?, y decirle no es posible, no tiene que responder a estas barbaridades, digamos, que hoy día se expresan en una forma absolutamente, cercana realmente a la ilegalidad y al robo, ¿no? Realmente, decir algo que no es pensable en quien tiene la autoridad y el poder que él tiene, porque aún, como decía, no tenemos una democracia plena. Entonces, enfrentar a ese poder y estar a punto, digamos, de lograrlo, porque la verdad es que al menos tuvimos la unidad completa, y eso es un gesto muy importante de conciencia, ¿no? De decir, frente a estas situaciones tenemos que unirnos y ser capaces de mostrar la fuerza, ¿no?, que representa una mayoría, pero que en el Parlamento no está esa, por lo menos no tiene como toda esa cantidad de votos exigidos, porque todavía tenemos esas trabas, pues esa es la verdad. Las mayorías como tales no logran contar por sí solas. Entonces, yo diría, primero lo veo como un gran paso adelante de ponerse a la altura de los procesos que estamos viviendo. Hoy día, claramente, en la convención se está, digamos, perfilando lo que va a ser esa democracia más democrática que necesitamos. Ahí está ocurriendo algo tremendamente valioso. Y el Parlamento tenía que ponerse un poco a la altura, ¿no?, de lo que está pasando en la convención. En la convención, por primera vez, ¿no es cierto?, van a ver las mayorías, ¿no?, reales. Está ahí el pueblo sin la discriminación que hoy día se expresa también en el Parlamento. No, el Parlamento no tiene la representación, ¿no?, de toda la ciudadanía. Sí lo tiene la convención, está mostrando entonces ese camino nuevo de una sociedad donde todos somos actores y actrices de eso que se está construyendo, de una sociedad donde nadie está excluido y de una sociedad que se reconoce plural, plural.
Y hay que
Entonces yo
tener.
creo que de lo que tú me dices, yo valoro esta unidad, ¿no es cierto?, que yo diría que es casi novedosa porque nunca es completa, ¿no? Y creo que de alguna manera es irse poniendo, ¿no?, en ese camino, en un camino que nos muestra y que nosotros queremos que el nuevo Parlamento, la elección del nuevo Parlamento, y por eso es tan importante no respaldar a jóvenes como Cristian, la expresión de ese nuevo Parlamento esté en esa línea, ¿no? En esa línea de representatividad, en esa línea de voluntad de cambios, en esa línea de lo nuevo que se necesita.
Ahora, claro, la acotación era fundamentalmente mirando, ojo, a la segunda vuelta, a ver si seremos, o sea,
Queremos,
si la
queremos.
oposición, ¿verdad?,
Exactamente, y los
será
peligros que hay.
capaz de
Así es.
unirse, ¿verdad?, en diciembre. Cristian,
Así
perdón,
es.
te escuchamos.
Sí. Yo creo que la acusación contra el presidente Piñera tiene fundamento ético-político. La indolencia que ha mostrado el gabinete, ¿no?, cuando nos mandaba a levantarnos más temprano para no pagar el alza del metro, cuando nos levantaba a comprar flores, ¿ah?, cuando subían los productos. Además, el caso de Dominga, ¿no?, donde un presidente de la República hace uso y abuso de su posición política de poder para, a través de sus funcionarios del Estado, votar proyectos a favor de sus intereses particulares, acompañado además de evasión de impuestos, colocando los fondos de inversiones en paraísos fiscales. La verdad es que se ha pasado acá todos los límites de legitimidad, ¿ya? La acusación política hoy en día es imperativa, y la unidad del centro y de la izquierda, la verdad es que obedece a un valor moral. Mi sensación hoy día es que tenemos un peligro inminente, ¿no?, que es la figura de la ultraderecha fascista de José Antonio Kast. Sin lugar a duda, no solamente tenemos que lograr la unidad en la segunda vuelta, sino que desde ya lograr generar este llamado de atención. No es posible que nos encontremos nosotros en barrios populares donde este candidato, a través de una política del miedo, ¿no?, intenta hoy día generar incertidumbre para que votamos por por el orden, ¿no?, por el orden social. Y además por la represión. Acá, sin lugar a dudas, lo que debemos es sacar el velo, ¿no?, el velo de oscuridad que existe hoy en día, y allí el Parlamento tiene que estar a la altura. Lamentablemente, tú, Lucho, lo decías, ¿eh? El Senado de la República se ha transformado en la representación de la élite política, donde los intereses, los falsos intereses, ¿eh?, de estabilidad nacional, de institucionalidad, en el fondo sobrepasan los valores éticos y morales. Y eso la ciudadanía no lo entiende y no lo comprende. Yo lamento este rechazo a la acusación, porque además era un precedente importante, ¿ah? Y donde muchos de nosotros y nosotras que somos candidatos jóvenes al Parlamento queremos instalar, y lo hemos conversado con los constituyentes, el plebiscito revocatorio. ¿Ah? No es posible que autoridades que no han cumplido sus funciones hoy en día por el argumento falaz de la estabilidad económica y política terminen sus ciclos electorales cuando la ciudadanía ya ha desconfiado totalmente de ellos y su poder está totalmente deslegitimado.
Muchas gracias, Cristian Salazar, candidato del Partido Socialista por el Distrito 10, que nos acompaña esta noche junto a nuestra querida Fanny Poyarolo. Hemos llegado, sin darnos cuenta, al final de la primera parte del programa. Yo les ruego que nos den un minutito porque vamos a ir y vamos a volver con más Último Café aquí en la radio de la Universidad de Chile.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, y ya estamos en la segunda parte de El Último Café, aquí en la radio de la Universidad de Chile, en este viernes por la noche, que es un viernes distinto porque nos acerca tanto a un día crucial, a un día que será histórico. Pasado mañana, domingo, estamos de elecciones generales les llaman, pero en realidad vamos a elegir un poco también el futuro de Chile en los próximos 3 o 4 años, ¿verdad? Y por eso esta noche hemos invitado a dos significativas presencias políticas, Fanny Poyarolo, que nos acompaña, y Cristian Aránguiz, que es candidato por el Distrito 10 a un sillón en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero Cristian me decía, Fanny, discúlpanos, pero que había recibido un aviso que lo estaban urgiendo porque estaba... ¿hay un meeting? ¿Qué tienes ahí en la comuna donde estás? Cuéntame, Cristian.
Sí, nosotros estamos haciendo esta, una semana, ¿no?, de término de campaña, y en esto mi candidatura está fuertemente vinculada con el proceso constituyente. Ajá. Por lo tanto, esta es la semana distrital de los y las constituyentes, en la cual se están rindiendo cuentas públicas, ¿no? Y bueno, específicamente con Jorge Baradit, Fernando Atria también, Joana Roa, la Patricia Politzer, que nos conocemos ya hace bastante tiempo y hemos realizado acciones políticas, nos están esperando para hacer un cierre de la actividad, ¿ah? Ellos están dando cuenta política y tenemos que hacer una fotografía, sacar también algunas frases llamando a la ciudadanía a participar de esta elección del domingo, que es tremendamente importante para el futuro de Chile y para también la Convención Constitucional. Necesitamos un Parlamento para el nuevo Chile, para la nueva Constitución y que apoye los procesos de transformación y cambio también del nuevo gobierno, que esperemos que sea un gobierno de izquierda.
Perfecto, pues. Entonces quedas absolutamente liberado y ya has dado la explicación y es absolutamente plausible, ¿no? Así que nos quedamos aquí con Fanny, y lo único que Fanny, pienso que también comparte esto, te deseo la mejor de las victorias el domingo, Cristian Aránguiz.
Suerte, suerte.
Ay, muchas gracias.
Éxito, éxito, Cristian. Te lo mereces y te necesitamos.
Muchas gracias, y ahí estaremos dando la pelea con fe, esperanza y convicción. Yo también hacer un llamado a la ciudadanía, a concurrir a las urnas este domingo. Es muy importante lo que estamos viviendo. Y también hacer un llamado, Luis y Fanny, a todos los jóvenes a participar como apoderados de este proceso. ¿Ah?
Bien.
Hoy en día está en juego, evidentemente, el futuro de Chile, pero también está en juego hoy en día cuidar la democracia electoral. ¿Ah? Por lo tanto, hay que defender cada voto. ¿Ah? Muchas veces uno no valora el proceso que se da de los apoderados, de los apoyos que hay, y ahí es donde necesitamos, desde el centro hacia la izquierda, ir a cuidar cada uno de los votos que nos van a permitir también representar la más amplia mayoría de cara a este proceso electoral en el caso que haya una segunda vuelta. Así que invitarlos a concurrir a votar, a los que puedan invitarlos al proceso también de apoderados de mesa. Nosotros vamos a tener también abierta una inscripción a través de nuestras redes sociales para que sean parte de esta fiesta de la democracia que va a haber este domingo. Así que sin más, con el corazón a la izquierda, venceremos y este domingo transformaremos Chile. Muchas gracias.
Un abrazo. Muy bien, Cristian.
Un abrazo. Gracias, Cristian.
Gracias, Luis.
Chao, chao. Mucha suerte, felicidades. ¿Qué tal, Fanny? Aquí nos
gran
quedamos.
Candidato, ¿eh? Claro, gran candidato.
Gran muchacho, además.
Gran muchacho.
Sí, sí. Tengo la suerte de conocerlo bastante y te debo decir que yo creo que estaríamos muy bien representados quienes vivimos en el Distrito 10. Ahora, claro, ahora también hay que pensar que él es uno de los... ¿Cuántos serán los candidatos? Son decenas, por no decir centenas, ¿no? Entonces, hay que lograr difícil, construir, sí, hay que lograr construir esa mayoría. Como nos hemos quedado solos acá con Fanny Poyarolo en el último café, yo tengo que volver un poco al pasado, pero como para tomar ejemplo y sacar fuerzas, ¿sabes? Porque el pasado siempre enseña. Cuando Fanny Poyarolo estaba en estas actividades en la Vicaría de la Solidaridad, en plena dictadura, en el FASIC, en el PIDE, ¿verdad? Cuando lanzaron el movimiento de Mujeres por la Vida, que fue tan importante, ¿no? ¿Cómo era la sensación? Porque hay que contárselo a los jóvenes de hoy día. Han pasado casi 40 años.
Sí, es verdad. Mira, yo te diría, le diría a los jóvenes, primero, que en verdad que hacer memoria, la historia, ¿no? Los lugares de memoria que se han ido instalando, ¿no es cierto? Este lugar tan extraordinario donde podemos estar registrada toda la historia de esos 17 años, es parte de lo que hoy día necesitamos para apreciar nuestro presente y también para definir el futuro. Yo digo como... lo conversaba con algunos historiadores hace poco, ¿no? La historia es, tiene por una parte una mirada hoy día mucho más ligada a las historias personales casi, lo que se vivió entonces, lo que fue esa vida, lo que ocurrió en esa época. Pero esa memoria no es una simple tarea intelectual que hay que realizar en el colegio, en fin, en la universidad, si se dedica a eso, sino que es parte del desarrollo humano y de una comunidad que necesita, en su propio análisis del presente, recoger esa historia y integrarla, porque eso es base de lo que está proyectando al futuro. Y yo veo que esta pregunta que tú me haces, o esta propuesta que me haces, tiene que ver con una sensación que yo la percibo en muchos, y también en jóvenes, fíjate, en muchos jóvenes que quieren saber qué ocurrió. Y claro, a veces algunos comparan, ¿no?, lo que fue la dictadura de Pinochet con las barbaridades, ¿no es cierto?, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos brutales que se han, con que ha actuado Piñera hoy día, y que sobre todo abruman porque se supone que estamos en democracia. Pero en ese entonces, claro, era el terror, era la barbarie. Y lo que se pudo hacer, lo que pudimos hacer en derechos humanos, lo que hizo la vicaría, lo que hizo el FASIC, donde pudimos los profesionales, yo psiquiatra, participar ahí y poder dar una respuesta a la brutalidad de lo que estaba ocurriendo respecto a los daños, a los dolores, a la barbarie, ¿no? fue algo como, yo te diría, indispensable de hacer. Son como esas cosas de la vida que tú dices, si yo soy psiquiatra y soy médico, tengo que responder a esto. Y tuvimos aquí en Chile la gran posibilidad de tener un respaldo, que lo dio la iglesia, que lo dio el cardenal, ¿no? En otros países como en Argentina, por ejemplo, así no fue así. Y nosotros, digamos, ¿y quiénes después? Esos pobladores, esas mujeres pobladoras que comenzaron a actuar en su territorio, a sacar adelante esas familias en menos de una miseria y de una represión permanente. No, era porque había que actuar, había que responder a esa barbarie y había que darle sentido, ¿no? A esa responsabilidad con la vida. Las mujeres pudimos además hacer algo bien interesante, que fue unirnos las políticas con las feministas que venían, ¿no es cierto?, con esta nueva concepción de que no era sola la discriminación de clase de los trabajadores solamente con el capital, con los capitalistas abusadores, sino que había nuevas contradicciones, y una de ellas era la gran opresión que históricamente venía sufriendo la mujer y que aquí estaba desconsiderada, no estaba vista. Era, los partidos de izquierda incluso consideraban que era una contradicción secundaria que se iba a resolver más adelante. Y bueno, y ya comenzaba también el movimiento de los ecologistas que mostraban que habían otros problemas. Las mujeres nos unimos, fíjense. A mí me llamó una demócrata cristiana, yo militaba en el Partido Comunista, vinculada de una manera clandestina con el Partido
Claro,
Comunista.
Claro.
Y bueno, salimos a mostrarle a los hombres que tenía que unirse, tenía que haber una unidad política, que
perdón,
no la
¿qué?
Había.
¿Quién era esa demócrata cristiana?
La María Olivia Mönckeberg.
La María Olivia.
La gran periodista María Olivia Mönckeberg.
Compañera de universidad. Sí.
Me llamó hoy a la casa y me dijo, a mí como comunista, que por el tema de los derechos humanos de alguna manera me ubicaba,
claro,
que bueno, que algo teníamos que hacer las mujeres, que no era posible que los hombres estuvieran, ¿no es cierto?, divididos. Entre los que no aceptaban y que tuvimos que, digamos, aceptar que esa propuesta que había hecho el Partido Comunista, don Lucho, en el año 77, 76, 77, de una unidad antifascista, no se logró. Entonces, María Olivia me decía, no, esto no puede seguir, y eso fue bastante en relación a la inmolación de Sebastián Acevedo, ¿recuerdas?
Perfectamente.
¿No? Ese hecho tan impactante que nos golpeó
horrible,
a todos.
Horrible,
horrible, horrible.
En Concepción.
Quemarse vivo frente a la Catedral de Concepción en un llamado brutal a la CNI que tenía, ¿no es cierto?, a sus dos hijos los tenía en ese momento, ¿no? Y nadie sabía su lugar y naturalmente torturándolo.
Claro.
Entonces, eso fue. Y lo que hicimos fue proponerle a las organizaciones de mujeres, que habían muchas, ¿no? En pobladoras, profesionales, en fin, que saliéramos juntas, que hiciéramos una demostración de que estábamos todas unidas, todas juntas, que éramos más. Y esas fueron como las grandes, grandes movilizaciones que se realizaron y que nos permitieron, fíjate, termino, avanzar también enriqueciendo la mirada de la democracia, diciendo aquí la democracia, ¿no es cierto?, la queremos en el país, pero también la queremos en la casa, la queremos en el hogar. Aquí debemos avanzar a una democracia mucho más completa, mucho más democrática, ¿no? Y ese lema llegó al Parlamento, ¿no? Las mujeres allí ya se había producido una integración de las mujeres políticas y las feministas, y éramos todas feministas y con una mirada social y naturalmente, por tanto, política. Y ahí entonces toda la reforma en el plano cultural que se realizó, se logramos realizar en ese parlamento tan amarrado, significó muchas otras formas de discriminación que se comenzaron, ¿no es cierto?, a levantar ahí. Naturalmente el de la mujer como una gran, ¿no?, y tremenda discriminación. que todavía tiene señales, digamos, no hemos logrado, digamos, la paridad absoluta ni el cese de ese patriarcado que pesa todavía, pero que han sido avances muy notables, yo diría también en esta perspectiva, ¿no? De una democracia plena, de una democracia social, de una democracia, ¿no? Donde incluso lo que hoy día los pueblos originarios nos están planteando, ¿no? De una vida mucho más humana, ¿no? De una vida en que protejamos todas las formas de la vida, ¿no? No solo la humana, sino también la vida animal y vegetal, y la tierra, el propio planeta, que no lo podemos seguir destruyendo. O sea,
El
que
agua.
terminemos el agua, tremendo. Que terminemos con esa cultura del poder que terminó por ser un poder constructor y destructor, digamos, ¿no? Que llegó a estos niveles aberrantes de estar construyendo, ¿no es cierto? Produciendo para que se destruya, ¿no? Incitándonos a consumir más para producir más y destruyendo más. Es decir, una forma como antivida, ¿no? Que hoy día los
Donde,
jóvenes.
claro, donde, perdón, pero donde además lo que preocupa a quienes hacen ese tipo de actividad es el lucro,
El
el afán
lucro,
del
no hay
lucro, nada
otra.
más.
Nada más. Y de un lucro que se acumula, que se concentra, donde uno dice, pero ¿qué quieren tanto? ¿No? Donde no es un poder que de pronto aparece tan irracional, ¿no? Porque es destructor. Y la vida, digamos, cuando el bienestar no es compartido, no es verdadero bienestar. O sea, aquel que cree tener todo el bienestar en su mano, no es verdad. Porque está atemorizado, ¿no es
Siempre,
cierto? Porque le pueden robar la casa, porque puede perder en su
claro.
último traspaso ¿no es cierto?
A las Islas
De
Vírgenes,
dinero
dices
para
tú,
acá,
a las Islas Vírgenes.
a las Islas Vírgenes, claro, por ejemplo. Entonces,
Es que Chile cambió, Fanny. Es decir,
cambió, cambió.
la gran mayoría ha cambiado su
Ha
punto de
cambiado,
mira en
sí.
la vida. Eso es algo que nos cuesta mucho todavía entender y más nos cuesta definir, la verdad.
Claro.
Todo lo
Pero
nuevo cuesta aprenderlo con H al medio, ¿eh?
cuesta aprenderlo, porque además piensa tú que hubo se intentó un quiebre radical en el plano de cómo compartimos, cómo somos, cómo nos vemos y cómo compartimos en el plano cultural, porque aquí se trastocó el sentido, ¿no es cierto?, de avanzar en justicia social, que fue como el gran marco del siglo, ¿no es cierto?, el siglo pasado, hasta el
Claro, cómo
73,
no, claro.
se trastocó en lo contrario, ¿no? Es el sujeto solo por sí mismo que supuestamente en ese mercado va a poder conseguir todo aquello que quiere y si es exitoso, porque si no lo consigue es porque simplemente es una falla de él, ¿no es cierto? Y es, claro, en fin, es un torpe, no vale. No. Entonces hubo ahí un aplastamiento de los valores, un vacío ético feroz, un
Impuesto,
pretender.
impuesto por la fuerza,
Impuesto,
absolutamente.
impuesto porque esa es la lógica del mercado, ¿no? La lógica es, ¿no es cierto?, que compitamos todos con todos y que supuestamente la ganancia es lo que va a definir quién es exitoso y quién no. Entonces, la desaparición, ¿no? Que por lo demás los grandes líderes mundiales lo plantearon así, la desaparición del colectivo, la desaparición de la comunidad, ¿no? En el sujeto y el mercado. Erradicó la ética y erradicó el sentido, los grandes valores de la democracia. Una libertad, pero que no es una libertad para todos, ¿no es cierto? No es una libertad para poder atenderse rápidamente y bien si tiene un infarto al miocardio porque tiene plata y con dificultad, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que vaya a tener que esperar. ¿No es cierto? Si es que tiene que ser atendido en un sistema de salud que se deterioró, se dividió, se fraccionó entre los que sí tienen dinero harto, los que no tienen nada y los que tienen, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ese vacío ético tan grande hace que hoy día estemos en una, por fin, ¿no? En una real
Perspectiva de
pugna,
cambio, diría yo.
perspectiva de
Sí,
cambio,
eso es,
una
eso es,
pugna,
eso.
y darnos cuenta que lo otro es un vacío moral, un vacío espiritual, que no, era parte de este malestar, de esta sensación, ¿no es cierto?, de disgusto, que no es solamente los problemas prácticos, es también un vacío que teníamos. Yo creo que hoy día nos estamos recuperando, ¿no? Estos cambios que tienen un sentido, estas cosas que nos dice la presidenta de la convención, ¿no? Esta sabiduría que ha vuelto a aparecer, ¿no? Como una sabiduría para vivir. Y el feminismo lo tiene mucho, esto del cuidado, ¿no?
Claro.
Claro, el cuidado, ¿no?
La vida, la
No es
vida.
destruir la vida,
Claro.
exacta.
Fanny, yo de verdad escucho y a lo que iba en el comienzo del programa cuando decía que uno aprende. Y la verdad de las cosas es que de las experiencias, ¿no? Va a nacer el futuro, sin duda, ¿verdad? No es solo la memoria, es la experiencia. De lo actuado, de lo vivido, en fin. Ahora, y quisiera ir redondeando este final de la segunda parte, porque Fanny tiene otro compromiso también y nos tiene que dejar, con una anécdota, porque en algún minuto de esos años 80, puede haber sido 83, 84, no sé, otra gran demócrata cristiana que se llama y se seguirá llamando Mónica Echeverría, ¿verdad?
Nadie.
Grande, grande. Y ya echó a andar el Centro Cultural Mapocho, ¿verdad? Y ese Centro Cultural Mapocho funcionó en un momento dado, en varias partes, pero funcionó en la calle Merced, ahí a la vueltecita del Cerro Santa Lucía. Una serie de edificaciones antiguas, bajas, ¿no? Que tenían así como un fondo y allá tenía una sala para reunirse, para hacer números artísticos, qué sé yo. Y yo fui invitado como periodista en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo que ahí estaba Fanny Poller. Y entre muchas otras personalidades, María Olivia Monkeberg, que la hemos nombrado acá, bueno, Mónica Echeverría, que dirigía ahí El Pantero, porque era la dueña de casa. Y de repente alguien dice, los carabineros están afuera. Y todos es desapareció, todo el mundo desapareció. Y de repente me vi subido en una buhardilla, porque los carabineros estaban entrando a registrar y a llevarse detenida a la gente que había ahí, porque
Claro.
sabían que eran reuniones políticas en el fondo, ¿no? Ahí recuerdo a Fanny. Ahora yo no sé si Fanny se escondió en la buhardilla o fue la vez que te llevaron detenida. No, no, no lo sé.
Puede haber sido más bien la vez que me llevaron detenida, porque los carabineros me hicieron muy conocida en esa época, pues. Porque claro, como yo soy alta,
Claro.
generalmente la cosa de las mujeres me veían rápidamente, me agarraban. Entonces, es cierto que nos tocó mucho, mucho, sí, mucho estar detenido, pero mira, ese recuerdo que tú haces, y lo haces, ¿no es cierto?, una sonrisa, con alegría. Tenía, oye, porque siempre me preguntan si teníamos miedo, por qué salíamos, en fin. Había algo muy valioso ahí. Yo creo que este cariño, esta fraternidad que se producía, ¿no? Ahí en la calle o ahí en ese grupo clandestino, semiclandestino, ¿no es cierto? Estábamos todos juntos, nos sentíamos compañeros y compañeras, ¿no? Nos ayudábamos, si estábamos en la calle, ¿no es cierto? Uno llevaba limón, el otro llevaba la sal y la compartía con los gases lacrimógenos, nos tomábamos la mano, uno decía, mira por aquí, nos ayudábamos. Entonces, por una parte era eso, era como una sensación de vida compartida y de sentido de lo que realizábamos. Y en ese sentido, yo muchas veces volvía a mi casa con una alegría tan grande también de haberle ganado al dictador, fíjate, de haber estado ahí ganándole al dictador, triunfando sobre él, sobre lo que quería impedir, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas, ¿no? en una tarea que hoy día, por suerte, ¿no es cierto?, la imaginamos con todos los instrumentos y las exigencias de la democracia que controla el poder de la autoridad, la imaginamos así. Yo creo que tenemos que recuperar esos valores de la tarea colectiva, ¿no? Esos valores que son muy nutricios, hacen muy bien, ¿no? Al bienestar, producen bienestar, producen alegría, ¿no? Y producen esa sensación de triunfar. Ahora, no será contra el tirano, pero será el triunfar, ¿no? Con una realidad que la vamos construyendo juntos, es un triunfo de construcción.
Sí, es una posibilidad que se da justamente pasado mañana, el domingo,
Exactamente, de
porque
construir.
existe esa posibilidad de construir una
Existe.
victoria sobre la herencia de la dictadura
Exactamente,
para
exactamente.
definitivamente derrotar al modelo neoliberal.
Exacto, exactamente. Y no repetir por
Así es.
ningún motivo, ¿no? Aquellos agentes que en el fondo son agentes de controlar la libertad, de controlar la justicia, de controlar e impedir que haya comunidad. Impedir, por lo tanto, lo que puede la comunidad, que es ir avanzando en esos cambios para la vida mejor. Y eso sí, el 21, este domingo, ¿no? Es uno de los miles de actos que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y este es uno trascendental, muy, muy importante. Tenemos que estar ahí y que estar por quienes impulsan los cambios. Y eso lo sabemos, tenemos que mirar nuestros candidatos, quienes impulsan los cambios. Ellos van a dar también esa gobernabilidad que tanto se habla, ¿no es cierto? Porque vamos a estar avanzando en un camino que quiere la inmensa mayoría. Y que los que no creen todavía que no lo quieren están equivocados, porque ellos también lo necesitan, lo necesitamos todos. Entonces, ceder, ¿no es cierto? En fin, en privilegios que hoy día, ¿no es cierto?, tienen toda la posibilidad de ceder, de aportar, de sentir que ellos también tienen que ser parte, pero no aquellos de mentalidad fascista que tendrán que quedar a un lado, ¿no?
Fanny
Incorporarse
Poyarolo,
por su...
exactamente, Fanny Poyarolo en el último café en la radio de Universidad de Chile. No me queda más que agradecer nuevamente a Fanny, se le ha pasado el tiempo, de verdad, me dijo ella antes de comenzar esta segunda parte que tenía otro compromiso, pero
Así es.
es que esto nos ocupa a todos, así que ha sido un honor, Fanny, muchas,
No.
muchas, muchas gracias y espero que podamos volver a conversar más
Yo,
adelante.
feliz pues.
Disfrutando un cafecito que se
Un
llame
rico café.
Victoria.
Eso, Victoria. Muchas gracias. Ha sido precioso este encuentro,
Muchas
¿no? Y sobre
gracias.
todo pensar juntos en este
Exactamente.
país que estamos construyendo, ¿no? Y que tiene un momento tan clave este domingo 21. Muchas gracias por este rico café compartido.
Gracias, Fanny. Muchas gracias a
Chao.
ti y buenas
Chao.
noches a nuestros
Pronto.
queridos, queridas auditores y
Ahora,
auditoras.
buenas noches. Sí,
Buenas
buenas
noches.
noches a todos y todas.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.